Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues espero que estén muy bien, muy contentos allá en su cachito de planeta Tierra, donde quiera que se encuentren. Y espero también que estén listos para leer El infinito en un junco de Irene Vallejo. ¡Qué maravilla del libro! Yo estoy feliz, feliz compartiéndolo con todos ustedes, descubriendo la historia, pues, de uno de mis fetiches y de mis grandes amores, que es los libros, ¿verdad? Pero bueno, vamos ya con el episodio 63. Y dice así: la historia de la literatura empieza de forma inesperada. El primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre es una mujer. 1500 años antes de Homero, en Eduana, poeta y sacerdotisa, escribió un conjunto de himnos cuyos ecos resuenan todavía en los salmos de la Biblia. Los rubricó con orgullo. Era hija del rey Sargón I de Acad, que unificó la Mesopotamia central y meridional en un gran imperio, y tía del futuro rey Naram-Sin. Cuando los estudiosos descifraron los fragmentos de sus versos, perdidos durante milenios y recuperados solo en el siglo XX, la apodaron la Shakespeare de la literatura sumeria, impresionados por su escritura brillante y compleja. Lo que yo he hecho, nadie lo hizo antes, escribe en Eduana. También le pertenecen las más antiguas notaciones astronómicas. Poderosa y audaz, se atrevió a participar en la agitada lucha política de su época y sufrió por ello el castigo del exilio y la nostalgia. Sin embargo, nunca dejó de escribir cantos para Inanna, su divinidad protectora, señora del amor y de la guerra. En su himno más íntimo y recordado, revela el secreto de su proceso creativo. La diosa lunar visita su hogar a medianoche y la ayuda a concebir nuevos poemas, dando nacimiento a versos que respiran. Es un suceso mágico, erótico, nocturno. En Eduana fue, que sepamos, la primera persona en describir el misterioso parto de las palabras poéticas. Este prometedor comienzo no tuvo continuación. La Odisea, como ya he contado antes, presenta al adolescente Telémaco, mandando callar a su madre porque su voz no debe ser escuchada en público. Mary Beard ha analizado con fino humor este episodio del poema homérico. La palabra debe ser cosa de hombre. Ay. La palabra debe ser cosa de hombres, dice Telémaco. Se refiere al discurso público con autoridad, no a la charla, el cotorreo o los chismes, que cualquiera, mujeres incluidas, sobre todo mujeres, podían practicar. El silenciamiento de Penélope inicia una larga lista de imperativos repetidos a lo largo de toda la antigüedad grecolatina. Por ejemplo, el filósofo Demócrito, defensor de la democracia y de la libertad, tan subversivo en muchos aspectos de su pensamiento, no tenía inconveniente en recomendar que la mujer no se ejercite en el hablar, pues eso es terrible. Callar en público, escribió, debía ser considerado el mejor adorno femenino. Aquella civilización tenía esta idea tatuada en su mente. La palabra pública pertenecía solo a los hombres. El territorio de la política, la oratoria y en gran medida la literatura eran sus dominios. No debemos olvidar que la democracia ateniense se cimentó en la exclusión de todas las mujeres y de los extranjeros y los esclavos, es decir, de la mayor parte de la población. Como decía el protagonista de la serie británica de los años 80, Sí, ministro. Tenemos derecho a elegir al mejor hombre para el cargo, al margen de su sexo. Es cierto que esa exclusión no se vivía igual en toda la geografía griega. Y aquí nace otra paradoja. Atenas, la capital de los experimentos políticos y la osadía intelectual, fue tal vez la ciudad griega más represiva con las mujeres. En ese lugar que tanto admiramos, ellas, si habían nacido en hogares ricos, apenas pisaban la calle. Permanecían confinadas dentro de su casa, tejiendo entre los muros del gineceo, lejos del espacio público y de la ebullición del ágora. Huelga decir que los pobres no tenían ni el dinero suficiente ni los medios necesarios para permitirse ese apartheid familiar. Pero por otra parte, esas vidas estrechas, la miseria, el sudor y la fuerza de las costumbres, tampoco permitían grandes márgenes de libertad. Como todas las diversiones sáticas, el teatro era un club masculino. Los autores, los actores y los cantantes del coro eran hombres. Por mucho que nos cueste hoy imaginar a un barbudo ateniense interpretando a Antígona o Electra. En la época clásica, cuando Atenas lideraba Grecia, la ausencia de mujeres creadoras fue más estridente que nunca. Existía otro mundo más abierto en la costa de Anatolia y las islas cercanas del Egeo, Lesbos, Quíos, Samos, tierra de migrantes griegos en la frontera con Asia. Allí las prohibiciones no eran tan estrictas, ni el encierro tan asfixiante. Las niñas recibían educación, y siempre que fueran ricas y nobles, algunas mujeres podían hacer oír su voz. Ciertos investigadores pretenden descubrir en la zona los últimos rescoldos de un matriarcado perdido. Según Platón, en la isla de Creta, a la patria se la llamaba matria. En la famosa batalla de Salamina, combatió al frente de una flotilla la única comandante en jefe conocida. Se llamaba Artemisia y venía de la ciudad costera de Halicarnaso, en Asia Menor, donde reinaba. Aunque era griega, se alió con los invasores persas. Se cuenta que los atenienses ofrecieron por su cabeza una recompensa de 10.000 dracmas, ya que consideraban algo inadmisible que una mujer hiciera la guerra a Atenas. Y en Rodas, una isla cercana, nos sorprende un caso insólito, el de una chica joven que, sin dedicarse a la prostitución, participa en los banquetes masculinos. Se llamaba Eumetis, que significa la de buena inteligencia, pero todos la conocían como Cleobulina porque era la hija de Cleóbulo, uno de los siete sabios. Como Eneduana, hija de un rey, Cleobulina tenía convertido a su padre en un gobernante más amable y solidario con sus súbditos. Desde niña, como jugando, inventaba adivinanzas mientras trenzaba cintas y redecillas. Escribió un libro de acertijos en hexámetros que aún se recordaría siglos después. Un texto antiguo la sitúa en un simposio, codeándose con toda libertad con los hombres. Se divierte, interviene en la conversación, bromea peinando y despeinando los cabellos de uno de los siete sabios. Como era ingeniosa y ocurrente en una época que querían mujeres silenciosas, Cleobulina se prestaba a la caricatura. Sabemos que un cómico ateniense la parodió en una obra de teatro titulada, en plural, Las Cleobulinas. Se puede suponer que la comedia Hoy Perdida, fabricaría unos personajes parecidos a los de Las Preciosas Ridículas de Molière. Jovencitas absurdas que pierden el seso por los juegos de palabras, y aunque se creen muy listas, en realidad resultan unas pedantes insoportables. Las mujeres que escribían se enfrentaban a la amenaza de la burla, de ese espejo deformante. Tal vez por eso amaban el secreto, sugerir sin llegar a decir, el acertijo, el interrogante. Como escribe Carlos García Cual, expresarse por medio de enigmas era, en el ámbito griego, algo propio de las mujeres, tejedoras también con palabras. ¿Y qué les pareció? A mí me llama la atención, y eso es algo que ya conocía, la increíble misoginia griega, especialmente la ateniense. Y sí es una contradicción que a mí como mujer nada me gustaría más que viajar en el tiempo para hablar con Sócrates. Y nada me duele más que pensar que Sócrates me mandaría a callar. Me da mucho gusto poder ser yo quien habla con ustedes en este momento, ser algo más que una lectora, poder ser también alguien que piensa y lo dice y no tiene que fingir que hay aire en mi cerebro. Se los agradezco profundamente. Les agradezco que me escuchen. Les agradezco su amistad. Y les agradezco todas esas cosas inteligentes que me dicen y que siempre me hacen pensar. Los quiero mucho. Hasta mañana.